Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El día de hoy te pido por favor que te quedes hasta el final porque la entrevista que tenemos preparada para vos está sumamente inspiradora para aprender mucho, para conectar con muchas emociones, porque realmente esta entrevista fue una montaña rusa de emociones y yo creo que te puede aportar muchísimo. Yo me voy inspirada, me voy con alegría al mismo tiempo, porque hablamos de temas importantes de la familia, de las relaciones interpersonales, de lo que es importante realmente en la vida, más allá del éxito, más allá de lo que se ve desde afuera, de lo que es un proyecto de vida, de conectar con tus talentos y vivir, que te paguen por hacer lo que amas. No sé, está espectacular la entrevista. Te digo, por favor, vela hasta el final, compartila, dale like y esperamos siempre tus comentarios. Amamos leerte con Gail. Bueno, que disfrutes el episodio. Vos, Gail, ¿qué te llevas de esta maravillosa conversación?
Bueno, primero saludar a nuestra amorosa audiencia y gracias por estar acá un jueves más con nosotras. De verdad que esta entrevista me inspiró demasiado, lo he comentado en varias oportunidades. Me encanta conocer historias, las historias me inspiran porque son personas humanas como yo que me muestran que tienen un camino más recorrido, que tienen pasos más hacia adelante y que me muestran cómo la vida tiene un todo, tiene esas partes dulces, amargas, saladas, como dijo nuestro invitado, ¿no? Y es un todo. Y cuando uno se abre a vivirla en plenitud, con el sabor que toque en ese momento, siendo completamente consciente, ahí uno está viviendo la vida.
Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos.
En este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad.
Creamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos.
Disfruta de este espacio que es tuyo.
Bienvenidos, bienvenidas. Para este episodio tenemos el honor de tener a Hugo Daza. Él es arquitecto. El teatro comenzó como hobby, del humor hizo su profesión y son más de 35 años que es pieza fundamental de Chaplin Show, el centro de humor más importante de Santa Cruz, Bolivia. Así que para nosotras es un honor tenerlo, don Hugo. Bienvenido y gracias por habernos entregado tanto y por esta entrevista.
Bueno, muchísimas gracias porque primero que uno no es artista si no tiene público, ¿verdad? Entonces, no hay teatro sin público. Y gracias a que tuvimos siempre el apoyo, es que nosotros llegamos a cumplir 37 años en Santa Cruz. Es una alegría porque, así como lo decía, siempre fue una pasión. Como que uno empieza con un hobby y esto se vuelve una profesión en términos generales. Pero no debe haber cosa más linda que hacer lo que a uno le gusta, cumplir o coronar su sueño y encima le paguen.
Qué lindo. Lo mejor de todo, le doy la bienvenida, señor Hugo. Es un honor para nosotras tenerlo en nuestra plataforma y comentando lo que usted está diciendo, que ya tienen 37 años, Chaplin Show, bueno, hay personas de todo Estados Unidos y Latinoamérica que nos escuchan, para ponerlos en contexto a ellos, es el teatro humorístico más grande del país prácticamente, ¿no? Entonces, Mi pregunta es, señor Hugo, ¿cómo ha sido esa capacidad de ustedes para reinventarse y renovarse y estar vigentes durante 37 años? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, no hay una fórmula. No existe una fórmula para darle una receta, justamente. Pero ¿cómo hemos llegado a todo esto? Yo creo que por varios caminos. Uno de los caminos es, como decía al principio, hacer lo que uno quiere, perseguir sus sueños. Y es un sueño que tuvimos desde jóvenes. Empecé haciendo teatro a los 17 años. Gané unos premios en un festival intercolegial entre los dos últimos años de colegio y gané el premio al mejor actor. Eso me incentivó mucho más y eso es importante recalcar porque había empresas patrocinadoras que fomentaban el teatro juvenil. Estando en la universidad con Ernesto, que es mi socio, amigo y hermano por elección, es que seguimos haciendo un poco de teatro. Este teatro medio formal y del cual no podíamos sostenerlo mucho tiempo porque el humor es lo que nos gusta. No hicimos unos años este tema del teatro durante la universidad porque estudiábamos arquitectura, pero ya terminando la carrera volvimos a hacer el tema con unas historias para niños en Tralalá. Tralalá fue una empresa pequeñita que empezamos y la fundamos con Ernesto y Peter Travesí. Y era una historia para niños los domingos a la mañana. Ahí acudían los papás con los niños y los papás se divertían más que los niños. Y nos dicen, ¿por qué no hacen esto de noche para divertir a los papás? Ahí es que cambió e hicimos Tralalá. Ahí estuvimos un par de años, que fue el tiempo como que nos aguantaron, pero en este mundo del espectáculo, la vanidad es una cosa que juega en contra, ¿no? El ego a uno se le infla o se le infla al otro. Entonces las cosas no fueron bien y nos retiramos en dos años. Y dijimos, no hacemos más. Nos dedicamos a la arquitectura y estuvimos un par de años sin hacer nada. Hasta que vino una tercera persona que fue socio nuestro, nos convenció para que hagamos esto y volvimos a hacer ya lo que es Chaplin en Santa Cruz. Con mucho éxito recibimos los brazos abiertos de Santa Cruz, pero el éxito de estar sobre un escenario 37 años es un ejercicio entre la tolerancia, entre la comprensión, entre el dejar de lado el yo quiero por el bien mayor, ¿no es cierto?, por el bien común, y ceder posiciones que no siempre son las mejores. El otro tema es la confianza. La confianza que uno puede tener con la otra persona con la que uno hace sociedad. Y tuvimos bastante confianza entre nosotros. Creamos una empresa en la que cada uno de nosotros tenía una función y la cumplía. Es decir, yo hacía la parte financiera, Ernesto hacía toda la parte de gráfica y diseños y publicidad y Adolfo hacía los guiones. Y eso duró hasta hace unos 4 años atrás en que nuestra sociedad cambió y quedamos Ernesto y yo como socios. Pero siempre bajo los límites de la tolerancia y la confianza.
Qué importante lo que dice de la confianza, ¿no? La confianza, la tolerancia, la comprensión y ese el poder trabajar en equipo y sobre todo el dejar el ego de lado, la vanidad. Y si yéndome un poquito hacia esa parte, ¿qué lección usted pudo rescatar en esta cuando se retiran de Tralalá y por esta vanidad que menciona, ¿no? O sea, ¿cómo usted pudo decir por acá no es el camino.
Sucede que en esta empresa de Tralala, nosotros no éramos socios, éramos actores. Quisimos ser socios y no se nos permitió. Bueno, por diversos motivos y temas de los mismos socios. Habíamos crecido en la plataforma artística y recibíamos muchos aplausos de la gente. Y nosotros pensamos honestamente, después de meditarlo, es que si nosotros nos retirábamos de Tralala, Tralala se caía. Y no fue así. La vida nos enseñó que no fue así. Tralala sacó un mejor espectáculo al tiempo que nos fuimos y siguió hasta hace muy poco tiempo. Entonces, son lecciones que uno a la vida le da. El otro tema es que queríamos hacer un espectáculo nosotros en Cochabamba y no encontrábamos local, ni lote, ni terreno para comprar, ni nada. Y como el universo coadyuva para que uno siga su camino, es que aparece un hermano mío en Cochabamba y dice, hagámoslo en Santa Cruz. Y no tardamos más de 24 horas en llegar a Santa Cruz. Y en Santa Cruz todo se daba, todo se dio. Entonces, este era nuestro camino, había que seguir las señales nada más.
Me encanta. Estar atento a las señales es importante, ¿no? Estar despierto. Y cuando uno conecta realmente con el sueño, con yo quiero hacer esto de mi vida porque se siente bien para mí, se siente bien para los otros, es espectacular que haya podido descubrir eso en su camino. Al mismo tiempo, ahora uno ve la punta del iceberg y dice, wow, qué éxito que tuvo, qué bien le fue, 37 años, cómo supieron reinventarse y estar siempre en el top uno dentro del espectáculo en nuestra ciudad. Al mismo tiempo, solo usted sabe las batallas que ha tenido que lidiar. En una época usted era docente, arquitecto, gerente de Chaplin. Entonces, un millón de actividades y cómo equilibrar y balancear tantas cosas al mismo tiempo y que no todo al mismo tiempo tiene éxito, ¿no? Entonces hay que trabajar desde abajo. Y ese proceso de trabajo, bueno, no sé si esfuerzo, porque uno ama tanto lo que hace que deja de ser esfuerzo, pero ¿cómo ha sido esa vida de Hugo que de arriba y la punta del iceberg nosotros no podemos ver? ¿Cómo has tenido que lidiar ante las dificultades?
Bueno, es cierto de que en Bolivia nadie vive del arte, es decir, por muchas razones, pero la principal es porque el arte, todo lo que está ligado con el arte, no está considerado una profesión. Todos los artistas hemos tenido que seguir batallando con este tema. Incluso músicos de talla internacional han tenido que salir al exterior para lograr su estatus de artistas internacionales y ser reconocidos. Pero definitivamente uno no puede vivir del arte en Bolivia. Entonces, teniendo en cuenta que esa no era la fuente de ingresos, uno tiene que tener una fuente de ingresos paralela. Entonces, es que yo me dediqué a hacer arquitectura, bastante, bastante trabajo. Se dio la oportunidad de que yo diera clases en la universidad. Y este tema de la universidad fue un compromiso personal. Yo había estudiado en una universidad pública en San Simón, en Cochabamba, durante la carrera de arquitectura, que fueron 5 años que el Estado me pagó los estudios, ¿no es cierto? Es decir, no se pagaba la universidad. Cuando yo terminé mi carrera, es que decidí devolverle a la vida 5 años de docencia, que no fueron inmediatos. Fueron años después en que se me abrió la posibilidad de dar docencia en la UPSA y en la Gabriel René Moreno. En la UPSA, hablo con experiencia propia, uno gana lo suficiente para sus fotocopias y el auto, la gasolina del auto. Y en la Gabriel, jamás con sueldo. Jamás. Lo hice por voluntad y por vocación. Cumplí mis 5 años con la vida. Le pagué al mejor estilo que uno puede pagar lo que recibió. Y me retiré, honestamente, sin mayor pretensión. Fueron buenos años de mi aprendizaje porque es cierto que uno va aprendiendo cada día y va aprendiendo a ser docente. Y ser docente es otro aprendizaje muy distinto al que uno piensa, ¿no es cierto? Eso es.
Don Hugo, y ahora que dice, bueno, me quedó resonando esto de la palabra aprendizaje, y para mí mantener esta actitud de aprendiz, de eterno aprendiz, yo creo que también lleva, ayuda a mantenerse en la humildad, porque uno puede caer en, no sé, ya yo tengo tantos años, ya yo tengo una carrera consolidada, y como que, ¿qué más puedo yo aprender? Cuando uno va experimentando nuevas etapas o lo que sea que la vida te vaya presentando, de todo se puede aprender. Y me encanta esto de esta actitud de aprendizaje. En una entrevista usted comentó que el éxito no se trataba de dinero, se trataba de poder superar las dificultades, de cómo uno se relaciona, cómo uno afronta las dificultades. En esta carrera de más de 37 años exactamente que dijo, ¿cuáles han sido como esos hitos que puede decir esto de aquí que era algo que parecía imposible de superar con esa actitud, con esa resiliencia? No sé cómo lo habrá afrontado, si nos puede compartir. Y sobre todo de... ¿cuál fue esa motivación, eso que lo llevaba a creer por encima de todos los problemas y dificultades?
Mire, yo no creo que exista una hoja de ruta escrita, o por lo menos no de parte de nosotros. Posiblemente la divinidad la tenga escrita. Y hasta hace poco comentaba, yo no sé si Dios juega cacho con nosotros. ¿Se da cuenta? Es decir, tira los dados y hoy te toca, honestamente. Pero eso no lo sabemos. Entonces, las dificultades son justamente el poder superarlas. Entonces, ¿qué pasa con cada uno? Las etapas que uno va viviendo son importantes y ojalá uno pudiese aprender esto a los 18 o los 20 años, pero no es así, por lo menos en mi caso no. Tuve que ir aprendiéndolo en el camino. Yo me casé muy joven, a mis 20 años. Encontré una pareja ideal, una esposa con la que me acompañó 43 años de matrimonio, y en los cuales tuvimos 4 hijos. Y uno de los primeros golpes de la vida fue que nuestro primer hijo murió a las 8 horas de nacer. Estas cosas que uno puede tomarlas como, voy a ponerlo así, como una maldición, para que entendamos las diferencias, o aprender de lo que viene con esta lección, es que nos pone en el camino espiritual, en el carril del camino espiritual, y en el poder encontrar alguna respuesta a ese dolor que uno vive. Esas cosas en algunas parejas desequilibran la pareja y la deshace. En nuestro caso nos fortaleció porque aprendimos con el dolor y con las dificultades que esto implicaba, que es un ser divino que llega a nuestras vidas para enseñarnos algo. Y los seres que llegan a nuestras vidas son ese instante que tienen que vivir. Pueden no vivir una vida entera, pueden vivir horas, como en este caso. Vino, dejó su lección y se fue. Entonces, esas dificultades no son fáciles de entender, sobre todo cuando hay tanto dolor. Pero dice que la letra entra con sangre. Entonces, a eso se llaman dificultades. ¿Por qué se llaman dificultades y no problemas? Porque los problemas no tienen solución. Hay cosas que no tienen solución. Pero sin embargo, las otras son pruebas que hay que superarlas. En otra etapa de la vida, nos toca vivir y tener 3 hijos más en distintos momentos. Y también vienen acompañados con una canasta económica que no fue la mejor en ese momento. Fueron años muy difíciles. Estando estudiando, tuvimos 2 golpes de Estado, por lo menos. Y esos golpes de Estado implicaban que se cerraba la universidad. No había ingresos, había que trabajar. Y empezamos trabajando con Ernesto, y no les miento, estudiábamos arquitectura. Pero nos metimos a hacer unas construcciones de bajo presupuesto y llegaba un momento en que el presupuesto no alcanzaba y teníamos que cargar escombros. Y era época de golpe de Estado. Y se los comento así porque los jóvenes que no han vivido un golpe de Estado, es un momento difícil para el país porque está militarizado el país. Quiere decir que a las 9 de la noche nadie circulaba. Y nosotros estábamos cargando escombros a las 8:30 de la noche en una camioneta vieja que le prestó su padrastro Ernesto. Y yo pasaba el puente hacia mi casa y estaban los soldados allá y varias veces fui detenido diciendo de dónde vengo. Y le digo, vengo de trabajar. Entonces fueron etapas difíciles. Y después se nos vino otras etapas difíciles estando acá en Santa Cruz de la hiperinflación, donde el dinero no valía nada, como está sucediendo lamentablemente en algunos países como la Argentina, en el que la moneda nacional no valía nada, 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 y había que trabajar mucho para juntar y ahorrar. Yo no creo que sea un rosario de dificultades que yo tenga que comentarles, pero sí como ejemplo son grandes etapas que suceden y van sucediendo. El hecho mismo de tener hijos son pruebas que uno lo pone en la vida, porque son seres que tienen que acompañarnos hasta cierta etapa de la vida y después uno tiene que aprender a soltarlos. El apego es una cosa tremenda, tremenda. Uno se cree la propiedad o el dueño de estas vidas y no es así, no es así. Me ha tocado vivir la última etapa hablo de un par de años atrás, fallece mi esposa con cáncer y el desapego fue un ejercicio espiritual del mayor, la mayor entrega de amor que puede existir.
Wow, qué lindo. Le agradezco por compartirnos esas etapas dolorosas de su vida. Al mismo tiempo, creo que muchas personas pueden estar pasando por eso ahorita mismo. ¿Cuáles serían sus palabras de usted que ya ha pasado con resiliencia, viendo desde el amor y cómo desapegarse de un ser querido, cómo despedir? Porque yo desde mi ego, desde mi egoísmo de yo estar bien, no quiero soltar a esa persona, no quiero y me rehúso a aceptar la idea de que tal vez ya no está en cuerpo presente aquí, que esa persona ya trascendió y que los procesos que cada persona tiene, tenemos tiempos, tenemos, y que cada uno tiene que vivir su propio proceso. Y eso desde nuestra mente humana nos cuesta entender. ¿Cuáles serían sus palabras, señor Hugo, a estas personas que ahorita mismo no ven la luz al final del túnel, que acaban de tener pérdidas importantes? ¿Qué les pudiera decir para acompañarlos en estos momentos dolorosos?
No es fácil. Entonces, tampoco es fácil ponerlo en palabras. Lo que nos cuesta como seres humanos terrestres, porque esa es nuestra condición, es darnos cuenta que la vida no termina acá, ni empieza acá. Esta etapa que vivimos es una estación más en la vida. Hagan de cuenta que la vida en el plano, en el contexto universal, no sé, mide 10 metros. En esta vida estamos viviendo seguramente medio metro. Son estaciones. El segundo tema es que son experiencias que venimos a vivir a este mundo. Y podemos vivir cientos de veces a este mundo si nosotros no hemos trascendido y no hemos pasado el examen, voy a decirlo así, en esta etapa que nos toca vivir. Que los seres queridos que tenemos alrededor no son nuestros, no nos pertenecen, son compañeros de vida, de aprendizaje, de crecimiento. Y obviamente llega el momento en que les toca partir, y les toca partir a una mejor etapa de su vida, a un aprendizaje mayor. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esto? ¿O qué sucede? Estudié bastante el tema porque me tocó vivirlo con la situación que viví. Es que la gente que deja este mundo transita a lo que la gente dice comúnmente el canal de luz, que es un momento en que unos lo describen como dificultoso y ve todas las etapas de esa vida que vivió, que sin embargo es un refresh, es mirar un poco lo que pasó, y no es que a uno le van a tomar examen, simplemente uno ve lo que pudo, hizo y no hizo seguramente. Pero le toca vivir una etapa, una estancia en la que estos seres que dejan esta vida, en algunas religiones lo llaman purgatorio, y no está bien definido el tema porque nadie está purgando nada. Son estaciones de amplia reflexión en la que uno puede mirar y decir, si me toca vivir de nuevo en este planeta, en tierra, o me toca partir hacia otra etapa superior. Más aún, las almas que dejan este mundo viven una etapa de paz infinita, amor infinito, indescriptible. Entonces no sufran. Las personas que nos dejan parten en paz. Y ojalá no tengan un duro camino para dejar su cuerpo, porque simplemente es un vehículo el que tenemos, ¿no? Entonces, hay seres que sufren mucho, uno no entiende por qué tienen que sufrir tanto, pero seguramente está escrito en algún otro libro que no tenemos acceso a nosotros. Más sin embargo, hay que dejarlos partir en paz, hay que orar por ellos, no hay que apegarse de partir. Porque lo que sucede con estas personas es que también tienen apegos. Se mantienen todavía pegados a sus seres queridos, a sus hijos, a su esposa o esposo o qué sé yo. Y creen que dejándolos van a sufrir y que no van a tener amparo, voy a decirlo así. Pero sin embargo, hay que dejarlos partir porque ellos también tienen que seguir su camino. Eso es lo que puedo compartir en mi experiencia.
Mire, estoy, bueno, casi sin palabras y con varias cosas que me gustaría decir al mismo tiempo, un poco contradictorio. Por una parte, me encanta inspirarme de las historias. Me encanta, y se dice, no aprende en cabeza ajena, pero el poder saber, conocer, leer, escuchar otras historias, la verdad que a mí me inspira, porque es algo de, es eso, me inspira simplemente. Entonces, de una persona que ha transitado varias etapas difíciles y que hoy lo pueda compartir desde esa paz interior, desde ese amor y con esa aceptación, yo creo que es un mensaje potente para todos los que estamos escuchando en este momento. Por otra parte, cuando no recuerdo si Estela o yo hice la pregunta de las etapas de dificultades y nos referíamos a los 37 años de Chaplin Show, en ningún momento mencionó Chaplin Show en sí. Y eso me da a entender la calidad humana que tiene, porque se refirió directamente a sus hijos, a su esposa, a los desapegos. Entonces, a mí me transmite que más allá de las tablas, de ese espectáculo, de hacer reír y de los aplausos, hay cosas que para usted son mucho más importantes que justamente la familia, las relaciones humanas. Y de decirlo se me pone la piel chinita de verdad, porque eso me inspira mucho más. Así que simplemente gracias. Gracias por compartirnos.
Mire, más allá de todo esto, lo que sucede, voy a volver a Chaplin, es que a través del dolor que uno puede pasar, y no soy el único, es que el hacer espectáculo de humor, sobre todo, es una manera muy grande de aprender con el desapego cada día. Y se lo voy a graficar. Yo puedo tener un día terrible en el trabajo, en la casa, lo que usted quiera. Y tengo que actuar esta noche haciendo reír. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Deja su traje colgado en la percha de la puerta y se cambia de traje. Y hace lo que tiene que hacer. Es decir, uno tiene que aprender a dejar sus problemas colgados para no transmitirlos a lo que yo estoy yendo a hacer. Yo estuve transitando mucho tiempo por un camino espiritual y había un maestro de estos señores mayores en la que él me dijo: usted no se da cuenta la dimensión de lo que usted está haciendo con el espectáculo. Usted hace reír a miles de personas. Y ese es su gran aporte a la humanidad. Porque uno siempre pregunta, dice, ¿a qué vine a este mundo? ¿Dónde está mi camino? Y uno sigue buscando su camino en la India, con el Dalai Lama, o en los altos del qué sé yo, ¿no?, de los Andes. Y no, aprendí a mirar adentro. Aprendimos a mirar adentro. Entonces, uno tiene que colgar sus problemas para hacer lo que tiene que hacer y hacerlo bien. Entonces, el éxito de Chaplin es hacerlo bien. Tratar de hacerlo bien. Y cada día mejor. Hemos tenido que pasar muchos, no sé cuántos artistas por nuestro escenario, y de cada uno, además de enseñar, porque uno tiene que enseñar, también aprende. Había gente que se le murió, si no me equivoco, fue la mamá de Lorena, su yer, falleció. La señora vivía en Samaipata. Y Lorena fue a Samaipata, enterró a su mamá y volvió a actuar. Lo mismo pasó con otro muchacho, que no me acuerdo el nombre. Igual falleció, no sé si su papá. Fuimos al velorio después del show. Pero, ¿cuál es la magia de Chaplin? Que Chaplin te saca de tu contexto de dolor, entregas alegría, y resulta que cuando acaba la función estás más liviano. El dolor no es tan grande. Es decir, uno puede superar el dolor haciendo lo que hace bien. Entonces tuvimos la bendición, posiblemente, de tener esta actividad y con ella poder superar muchas dificultades. Había otras etapas más complicadas, porque como empresario, uno tiene que cubrir muchas veces los aguinaldos, no alcanzaba el dinero para cubrirlos. En esta etapa, entre octubre y noviembre, yo correteaba con los bancos prestándome plata para pagar aguinaldos, para cumplir con la gente. Pero son etapas que pasan uno. Y yo les decía a los jóvenes, cuando uno quiere jugar empresario, tiene que darse cuenta que no tiene jefe, que el jefe es uno mismo. Y al que uno lo va a certificar o calificar es uno mismo. Y bueno, de eso se trata.
Wow, qué bonito. Mira que ahora usted menciona de que hay que sacarse el traje para poder entrar a Chaplin y hacer el espectáculo que le toca hacer esa noche. Nosotros también como espectadores, me ha tocado vivir de cerca, acompañar a alguien que tuvo una pérdida muy grande y en los peores días de duelo, que los primeros días, las primeras semanas que son los peores, fuimos a ver un show a un comediante para eso, para alivianarnos. Y estoy completamente de acuerdo con usted que cuando salimos de ahí, la carga era mucho más liviana. Yo creo que es una decisión de cuánto tiempo, o sea, el dolor no lo puedo discutir. Yo hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido una pérdida muy, muy, muy cercana. Al mismo tiempo, entiendo que es uno de los dolores más grandes y desgarradores que podemos tener, el ser humano, por eso mismo, por el apego que tenemos. Pero al final del día creo que es una decisión. ¿Cuánto tiempo yo me quiero quedar ahí? Si quiero quedarme con el traje de víctima, de no, yo ya no puedo volver a trabajar porque acabo de perder a tal ser querido. No, yo y me justifico y me quedo, me puedo quedar infinito en este estado de yo no quiero nada más porque tuve esta pérdida o ya no puedo funcionar sin esa persona. Y nos damos cuenta que si actuamos, ya que estamos hablando de actuación, actuamos al rol de resiliencia, de yo puedo, voy a agarrar todo lo que aprendí de esta persona que me regaló en vida y poder seguir avanzando porque la vida solo va hacia adelante. Y gracias, señor Hugo, por compartirnos su maravillosa, voy a decir maravillosa historia, porque al final del día usted eligió qué traje de actor ponerse para continuar con sus días, para ser el ejemplo para sus hijos, y no solo para sus hijos, sino para todas las personas que vamos a reír con su show y a verlo, a representar a quien sea que tenga que representar. Es una decisión de lo que yo hago con mi vida a partir de tal situación traumática o no, que todo, nadie está libre de vivir cualquier situación dolorosa, ¿no?
Sí, es que tenemos que darnos cuenta que la vida tiene el yin y el yang, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que el día existe y la noche también, tenemos que aceptarlo así. Por eso decía, ojalá uno pudiese aprender todas estas cosas más joven. En los continentes que nos ha tocado vivir, que son Occidente, estas culturas, este tipo de aprendizaje, nos llega duro. Sin embargo, en Oriente es muy común, ¿no es cierto? El mismo trascender de la muerte tiene otra forma de mirarse.
Otro significado.
Entonces hay mucho más aceptación, hay un trascender por este mundo. Pero, bueno, como les decía en un principio, hay cosas que uno no puede cambiar. Y una de las cosas que uno no puede cambiar es dónde nació, ni en qué familia nació, ni en qué país nació. Lo que uno puede cambiar es dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, con quién quiero vivir, etc. Entonces, la juventud tiene todo el derecho de elegir, por un lado, y de equivocarse, cosa que tampoco nos enseña. No nos enseña, no se nos permite, no se nos permitía equivocarnos. Si uno estudiaba una carrera, tenía que quedarse con esa carrera y ser, qué sé yo, médico o lo que uno quisiera, y por ahí en el camino uno se da cuenta que no es lo que uno quiere. Pero hoy por hoy, la tecnología nos acerca tanto a las opciones de vida que uno puede elegir, que uno puede transitar eligiendo y equivocándose. Ojalá no sea muchas veces, porque le va a tomar mucho tiempo. Pero por lo menos que intente, no hay peor camino que el que uno no hace, ¿verdad? Eso es.
Nuevamente, gracias. Gracias por compartir no solamente su historia, sino su sabiduría. Y ya para ir cerrando, vamos a pasar a nuestro pequeño sector de darnos permiso. Son dos preguntitas. La primera es, ¿qué es la vida para usted, don Hugo?
¡Ay, qué grande la pregunta! lo último que aprendí es que es un eterno presente. Si yo vivo en un eterno presente, disfruto cada instante de lo que estoy viviendo. Tanto lo bueno como lo malo, o lo doloroso como lo dulce, lo amargo, lo salado. Pero si aprendo de esto cada día es que estoy realmente consciente de lo que estoy transitando en estos momentos. Estoy disfrutando de una conferencia, de una charla con ustedes. Estoy disfrutando de estar en mi casa maravillosa. Estoy disfrutando de un día domingo maravilloso. Entonces estoy consciente de este momento. Entonces creo que ese es, por lo menos hasta aquí, la vida.
Qué lindo. La siguiente pregunta es, bueno, nuestro podcast se llama Darnos Permiso. ¿Cuál ha sido el mayor permiso que usted, don Hugo, se ha tenido que dar?
No sé, la verdad que no sé. No sé si me he dado permiso o... Porque uno al equivocarse, ¿se da cuenta? Uno puede equivocarse de un camino y darse permiso para replantear las cosas. No sé si es un permiso o una licencia, pero... por ejemplo, el trascender el dolor de una... de mi pareja ha llevado un tiempo, ¿no? Y obviamente el duelo, eso no lo comenté, pero el duelo es personal. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede llevarlo y seguramente puede llevarlo mucho tiempo, ¿no? Pero lo lleva adentro. Y no tiene por qué inundar a los demás con su dolor o su dificultad. Pero hoy, por ejemplo, una licencia que no es un permiso que me la doy, sino es que salí al mundo y dije... voy a comentar algo previo. Cuando falleció mi esposa, tuvimos toda una ceremonia de desapego y de partir. Pero también algo que me dejó dicho, me dijo, tienes que seguir viviendo. Eso es seguir viviendo. Hay un dicho que lo leí en internet, no sé quién lo dijo, dice, no te mueras con tus muertos. ¿Verdad? Entonces yo salí a la vida y hoy por hoy encontré una pareja muy buena, que me acompaña, genial para mí, y que también transitó una viudez. Hoy por hoy somos felices y, bueno, eso es una licencia y creo que es un momento muy bonito el que estoy viviendo.
Qué lindo. Qué linda licencia que se regaló a usted mismo, porque todos tenemos el derecho de continuar con nuestras vidas y de elegir ser felices, porque creo que la felicidad es una elección y que se nos otorga desde el nacimiento y es un derecho y obligación de cada ser humano a ser feliz a cada uno, porque la felicidad parte de adentro hacia afuera. Muchas gracias, don Hugo. Ha sido un placer conversar esta mañana maravillosa de domingo, como usted lo dijo. Gracias por su tiempo y gracias por compartirnos su sabiduría. Estoy segura que su historia inspirará como a nosotras a muchas personas más. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Ojalá se repita en otro momento Y bueno, aquí estoy cuando quieran. Gracias.
Gracias y a nuestra audiencia hasta el próximo jueves.